¿Cuándo habrá sido que las diferencias entre las distintas cosas, entre los distintos momentos, entre las distintas circunstancias, habrán empezado a revelarse, habrán empezado a manifestar su capacidad de darle sentido al tejido de la libertad? Muchas veces hablamos de la libertad como un insumo básico sobre la cual después quizás podemos construir ideas más sofisticadas de independencia. Y quiero invitarlos esta noche, en este planteo inicial, a ir un poquito más atrás, en esta revisión que estamos haciendo entre necesidades, oportunidades, en esta lectura de coyuntura cultural y filosófica contemporánea. Quiero invitarlos a repasar cómo se construye la idea de determinación de la libertad. Es decir, tenemos la sensación intuitiva de que la libertad es algo fundamental para nuestras vidas. Es un punto básico a partir del cual se empieza a diagramar todo. Ahora, ¿en qué medida la manera de gestionar que nos imprime esta cultura céntrica va vaciando de alguna forma de contenido? ¿Por dónde pasaría la amenaza para desnaturalizar la libertad? Les propongo pensar quizás en el concepto de diferencia o de diferenciación eventual, que las cosas no dan lo mismo. Cuando cada minuto abre la puerta a una situación compleja, a una circunstancia inesperada, cuando detrás de cada momento, de cada situación construida, se enlazan los vínculos con otras conexiones, con otras decisiones que podemos tomar, con otras particularidades que pueden caracterizar lo que sigue de nuestra vida, ahí es donde empezamos a quizás aproximarnos a la idea de que en realidad el sentido profundo de la libertad es la posibilidad de ser diferentes. Es la posibilidad de darle entidad a cada minuto, a cada hora, a cada circunstancia. Si se termina imponiendo la idea, que es muy común hoy por hoy, de que en realidad nuestros caminos están más o menos predeterminados, que no hay en la cotidianidad, en el día a día, en el grano fino, circunstancias que puedan abrir una puerta a un escenario completamente diferente. Esto es la complejidad y el caos, que es una, como saben, una propiedad matemática de la realidad en la que vivimos. Si nosotros no visualizamos esa trascendencia, esa diferenciación que pueden justamente darle un despegue a la porción de futuro que está empezando en cada momento y llevarnos a un lugar inesperado, si eso se termina diluyendo, si terminamos haciéndole caso a esa impronta rutinaria, a esa impronta previsible, ultra previsible. Yo hablaría que la cultura contemporánea entra en el territorio de la ultra previsibilidad, de una especie de previsibilidad fundamentalista. Como escuchábamos en el Club y Más de la semana pasada, cuando hacíamos esa revisión, ese bloque de proyectos de vida, quedaba esa idea de la... Uno sabía prácticamente lo que te va a responder la persona. Después de escuchar 5, 6, 7, ya tenés esa idea, que por supuesto que puede ser desairada, te puede sorprender siempre, ¿no?, la vida. Pero tenemos la idea de que en realidad hay una indiferenciación. Yo quiero invitarlos a recorrer lo que puede ser el vínculo entre el concepto más esencial, más elemental de la libertad, de lo que le da sentido a la libertad. Si uno no puede hacer algo diferente, la libertad está como herida, está como vaciada de contenido, se empieza a licuar. Y justamente vivimos en una época que nos propone, desde un montón de circunstancias que se van dando, todo lo contrario, es decir, una exaltación de esa propiedad de diferenciación. La complejidad de vivir en las grandes ciudades hiperconectadas, la posibilidad justamente de estar visualizando lo que ocurre en la otra punta del planeta a cada momento, el bombardeo de parámetros, de perspectivas, de indicadores de lo que es el mundo contemporáneo, no son otra cosa que un recordatorio de que la libertad está esperando ser usada, ser aprovechada. Es decir, estamos esperando poder paladear, poder percibir la diferencia abismal que puede estar escondida detrás de un instante. Después de una, detrás de una cotidianidad, detrás de una previsibilidad, si afinamos nuestra percepción, puede estar escondida la puerta que hace la diferencia. La diferencia. El concepto de la diferencia, la necesidad que tenemos hoy por hoy de pensar que las cosas no dan todo lo mismo, que hay métricas, que tiene que haber maneras, y por supuesto una de ellas es el debate, la discusión acerca de lo que está pasando, para que las cosas no den lo mismo, para poder encontrar la diferencia, poder detectar y aprovechar las puertas escondidas detrás de cada circunstancia, detrás de cada momento, detrás de cada acontecimiento, que alguien puso ahí, la rutina, la cultura, la inercia, alguien lo puso ahí, pero que eso no invalida la existencia de esa complejidad, es decir, de esas conexiones que nos llevan a lugares diferentes y nos invitan a pensar y a generalizar el concepto de lo diferente. ¿Hasta dónde llega el campo de la diferenciación? ¿Hasta qué punto cobra sentido tratar de medir las cosas, de comparar las cosas, como veíamos el último jueves, de iniciar esta discusión comparativa de proyectos de vida, de herramientas que se usan en la construcción de vida? ¿Hasta qué punto esa diferencia, esa invitación a la discusión crítica, a la comparación, a poner sobre la mesa sin prejuicios, sin problemas, realmente sin dramas, poner sobre la mesa esas posibilidades de diferenciación? Mi nombre es Carlos Lavagnino y el equipo de producción, como siempre, buenas noches, Pablo Marajovsky en la Transmi, y mi equipo de producción de Gustavo Faskovic, Laura Marajovsky y Greta Struminger, y por supuesto una bienvenida a todos los que hoy por hoy constituyen el único espacio de discusión de cultura contemporánea independiente. Por ahora, en exactas, unas semanitas más, porque pareciera que lamentablemente la Universidad de Buenos Aires ha decidido, después de 18 años ininterrumpidos, cesar el préstamo de este aula para seguir haciendo estos históricos, estos clásicos debates. Así que bueno, veremos a dónde nos lleva la oportunidad y a dónde nos lleva otros lugares en donde realmente podamos establecer un vínculo más coherente y no tengamos que estar, parece, forzando la situación con una institución que evidentemente establecer lazos con ámbitos de la sociedad civil como Río Revuelto, que es una entidad de bien público según la Inspección General de Justicia, y que hace estas actividades, por supuesto, libres, públicas, gratuitas, ofreciendo el único observatorio de cultura contemporánea de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, tendremos que quizás pensar en otras alternativas, y pensar en alternativas es llamarnos a nuestro juego. Buenas noches, chicas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. Hola, buenas noches. Antes de continuar con la discusión que acá proponía Chan en su introducción, vamos a revisar una serie de episodios culturales, digamos, de significación cultural, para después abrir el debate de estos temas y los que se les ocurran a todos los que están acá.
Bueno, vamos a empezar este bloque. Yo les quiero, a ver si escucharon hablar de esto. ¿Alguien sabe o escuchó mencionar las party trains? Algo así como, serían como trenes fiesteros, por decirlo de alguna manera. ¿Alguien escuchó? ¿Tiene idea?
¿Leyó algo?
Igual les digo que comparte el espíritu. Bueno, parece ser que en distintos lugares en Europa, epicentro en Reino Unido y en Alemania, se está dando que cada vez más gente consume alcohol en la vía pública, fundamentalmente en lo que son los transportes, subte y tren. Y se quedan hasta altas horas de la noche consumiendo alcohol en estos lugares, y bueno, y todo lo que también acarrea esto, ¿no? Se producen incidentes violentos, se arman peleas, todo esto, imagínense, gente que interactúa con los propios pasajeros de ese tren o ese subte. Entonces, a este fenómeno, se podría decir, se le está denominando como party trains. Bueno, parece ser que el gobierno, las autoridades, tanto de Berlín como de otras ciudades en Alemania, está, con motivo de esto, empezando a decir, bueno, acá hay que reglamentar, evidentemente hay que hacer un veto para que no se pueda consumir más alcohol en transportes públicos. Entonces, en distintas ciudades Los antecedentes los podemos encontrar en ciudades como Berlín, como Múnich y como Nuremberg, que incluso desde el año pasado, esto ya está implementado en estas ciudades, no se puede beber, no se puede tomar alcohol en, bueno, en lo que es el transporte público. De nuevo, incluye buses, subtes y trenes.
¿Antes se podía? ¿O era un campo no legislado?
Era un campo no legislado, porque la única legislación existente al respecto es que lo que no se puede es consumir alimentos o bebidas, digamos. Es bastante ambiguo, y de hecho lo que mencionaban es que esto no, las propias empresas de transporte no lo podían, digamos, aplicar, por decirlo de alguna manera. Pero en base a que está surgiendo esta tendencia, en base a los desmanes que se empiezan a producir, bueno, las autoridades empiezan a pensar en este tipo de medidas. Les repito, los antecedentes: Hamburgo, Múnich, Nuremberg. En Londres esto está implementado desde el 2008. En Londres hay un ban que no se puede, perdón, una prohibición que no se puede tomar alcohol en el subte. Y bueno, ahora quieren llevarlo a Berlín. Bueno, de la mano de este fenómeno y tocándose levemente con esta cuestión, les quiero contar acerca de... En el otro extremo, nos vamos a Estados Unidos y parece ser que hay algo que se llama Hangover Heaven. El Hangover Heaven, que vendría a ser algo así como el cielo de la resaca, es una empresa que acaba de crear un servicio, que esto funciona, está funcionando en algunas ciudades de Estados Unidos, pero empezó en Las Vegas, y que es un bus, que lo que hace es, va haciendo todo un recorrido en las zonas centrales de la ciudad, fundamentalmente afueras de casinos, discotecas, etc., y va levantando a la gente que tiene resaca. ¿Cuáles son los servicios que ofrece este bus? Bueno, la idea es que vos te subís a este bus, tenés un médico que te atiende y básicamente te da una especie de terapia barra tratamiento instantáneo para que vos después no tengas resaca. ¿Qué es lo que hacen? Te dan inyecciones intravenosas con sales para hidratarte, te dan medicamentos antináusea, o sea, tienen como toda una especie de kit, digamos, anti-resaca. Y supuestamente incluso lo que se puede hacer es llamar y coordinar, es decir, si vos sabes que vas a salir y ya sabes que te vas a descontrolar, ¿qué haces? Llamás y decís, muchachos, pásenme a buscar mañana a tal hora a la salida, imagínense, a la salida del boliche. Dos o tres cositas más de color, porque yo me metí en el sitio, estuve viendo bien en qué consistían estas terapias que aplicaban. Ellos dicen que no utilizan ni sedantes, ni alucinógenos, ni sustancias controladas, Xanax, Valium, etc. Menos mal. Pero bueno, justamente lo que te dan son todos medicamentos anti-resaca. El eslogan es, tenemos la cura de la resaca en 45 minutos, o sea, ese es su eslogan. Ellos te lo resuelven el problemita en 45 minutos y dicen que tienen un 95% proporción de éxito. O sea, en base a casos y, bueno, respuestas que dieron las personas que experimentaron este servicio. Y por último, el eslogan que figura en el micro, que circula en las ciudades, es, la buena noticia es que estás vivo, la mala noticia es que estás vivo.
Ah, mirá, le dieron un toque filosófico, sí. Muchacho, existencialista. Les recuerdo, tiene varias partes la reunión. En este primer bloque, las chicas van a comentar. Es un bloque de apertura con 5 episodios de tendencias y demás. Y después de que las chicas leen los 5, armamos el primer bloque de discusión en donde es importante que todos participen. Gretu.
Bueno, les traje una tendencia que se está dando en Estados Unidos, una serie de juegos que se están realizando, que los realizan los chicos, que tienen 3 características llamativas. La primera es que son peligrosos, la segunda es que presentan desafíos, la idea de un reto que hay que cumplir, y la tercera es que se incentiva mucho por la competencia. El primer ejemplo que tengo es el Choking Game, uno del que hemos hablado acá, que consiste en provocarse a sí mismo la asfixia o provocárselo a pedido de un compañero al mismo compañero, justamente para tener sensaciones como de mareo o de sensaciones físicas parecidas al consumo de drogas. Otro es lo que se llama el desafío de la canela, que consiste en agarrar una cucharada llena de canela y tratar de tragársela sin tomar agua y ver a quién le sale mejor y quién realmente lo puede hacer. Esto provoca tos, vómito y puede tener consecuencias para la salud. Muchas veces la canela se termina inhalando y genera edemas pulmonares o principios de pulmonía.
Y después un barril de arroz con leche para
compensar.
Por ejemplo,
imagínate si sale así con la canela. Otro se llama el desafío del galón, que consiste en tomarse en el transcurso de una hora un galón de leche. Un galón consiste en 3,78 litros, el que lo logra, todos empiezan a tomar y el que lo logra gana el desafío. Obviamente después todos se sienten bastante mal. Hay otro que se llama Chavi Bani, que realmente es el que más me asustó a mí, que consiste...
¿Cómo Chavi Bani?
Chavi Bani. Consiste en meterse, o sea, todos los compañeros tienen que meterse en la boca la mayor cantidad posible de malvaviscos, y el que puede ponerse la mayor cantidad y decir la frase Chavi Bani es el que gana. El tema obviamente es que esto es un terrible riesgo por el tema de que de ahogarte, ¿no? La asfixia involuntaria. Hay otro que se llama el desafío del hielo y la sal. Parece que si vos te pones agua en la piel, te pones sal y encima pones hielo, eso genera un ardor muy profundo, un frío más intenso del que sería.
¿Qué estuviste haciendo el desafío vos?
Sabes que esa... Te quema.
Claro, te
quema. Vos seguro no lo probaste.
Ya está organizado.
Y porque acá me parece todos hacen así, ¿viste? Ah, esta ya la conozco, esta ya la pasé. Esta la inventé yo, dicen. Salta uno y dice, ya la inventé.
Compañeritos, porque es en...
Es para chicos. Por lo general, sí, menores de edad, abajo de los 14 años suele ser esto que se da, ¿no? Este juego que consiste justamente en hielo y sal para provocar ardor que puede llegar a generar quemaduras, y el que aguanta más tiempo tolerando ese dolor es el que gana. Y por último, uno que se llama, no sé exactamente la traducción, pero que consiste en tratar de tomar mucha agua, mucha agua. El que toma más agua a lo largo, por ejemplo, de un día es el que gana.
Atragantamiento.
Exactamente.
Cuatro chavis.
Así es. Les comento, esto por ahí que parece alguna tendencia aislada, no lo es tanto. Hay bastantes casos, se ven por ejemplo videos en YouTube de chicos practicando el desafío de la canela. Entre el 95 y el 2007 hubieron 82 chicos que se murieron por el choking game, por el juego de ahogarse, ¿no? En Estados Unidos, 82 chicos, entre el 95 y el 2007, en 12 años. Y también comentarles, el desafío del galón se puso de moda a partir de que la serie Jackass, hasta que conocemos los chicos que hacen cosas peligrosas, lo empezaron a hacer y bueno, se popularizó. Y hay videos circulando en internet donde justamente muestran que bien que llevan a cabo estos desafíos.
Bueno, parece que no solamente pueden instalarse en sus teléfonos celulares aplicaciones, los famosos apps para cosas tan variadas como desde... monitorear las calorías que bajás o cualquier otra cuestión vinculada al fitness, como hemos ya visto muchos ejemplos acá. Ahora aparece una nueva generación de aplicaciones que lo que te ofrecen es ayuda psicológica. Básicamente se habla de psychotherapy on the go, algo así como psicoterapia al paso. ¿Qué son? Estas son aplicaciones que surgen de test que hicieron en diversas universidades en Estados Unidos. Ahora les voy a ir puntualizando algunas de ellas. En donde lo que hacen es, están trabajando con un enfoque que se llama, lo voy a leer en inglés y lo voy a intentar traducir, a ver si quizás me pueda asistir adelante, es Cognitive Bias Modification. Yo supongo que es algo así como modificación cognitiva.
Del sesgo cognitivo.
Ahí va. Las siglas son CMB. Que básicamente lo que trata es, haciendo eje en los hábitos, de cambiar estos hábitos, ¿no? Digamos, de trabajar en torno a situaciones repetitivas para que la persona se vaya acostumbrando o reeducando. Bueno, muchas de estas aplicaciones, por ejemplo, las están utilizando, una de los tantos usos, es para tratar de, a través de estos programas de modificación de sesgo, ¿no? Bias Modification, reducir, por ejemplo, la ansiedad, la depresión e incluso cosas como adicciones. Entonces, por ejemplo, tienen una aplicación que se pueden instalar en su iPhone o lo que sea, y que básicamente lo que van haciendo es, le van apareciendo en el monitor a la personita, por ejemplo, a la persona, perdón, vasitos de, una bebida alcohólica, o cigarrillos, o digamos, figuras que representan supuestamente esa adicción. Entonces, la persona lo que hace, usando un joystick con el cursor, tiene que ir alejando esas imágenes y después le ponen en todo lo que es el display, opciones mezcladas de opciones, digamos, lo que serían alimentos sanos, bebidas sanas, etcétera, y cosas que no lo son, y la persona tiene que ir selectivamente y buscar y cliquear sobre las cosas que, bueno, supuestamente no generan adicción. Ustedes escuchan esto y dicen, qué tonto y qué simple. Básicamente, muchas de estas aplicaciones se centran en este tipo de ejercicios muy repetitivos, muy, muy simples y con este objetivo de como reeducar a la persona.
Bien, bueno, ¿se acuerdan que hace un par de semanas Laura había contado del, digamos, lo que pasa en Alemania con el tema de que los mayores de edad, o sea, los mayores de edad, no, los adultos mayores, casi ancianos, digamos, no tienen que renovar el permiso de conducir? Bueno, yo quería traer por ahí la contracara de esto, que es que en Gran Bretaña el gobierno está financiando un proyecto que está destinado a pensar formas o tecnologías que se pueden aplicar a los automóviles para permitir a los mayores conducir sin que haya riesgo, es decir, partiendo de una identificación de los mayores conduciendo como un riesgo. Todo esto, bueno, realmente yo en la nota que hay acá no son cosas súper novedosas, son cosas que en autos de hoy en día se encuentran. Por ejemplo, sensores que te indican la distancia con el auto de adelante y con el auto de atrás, cámaras en la parte de atrás del auto para poder estacionar, digamos, viendo los puntos normalmente ciegos a la hora de estacionar. Pero bueno, todo de la mano de una creciente automatización del proceso del manejo. Además, en línea con lo que es una mayor automatización, hay un prototipo que produjo una marca china que se llama BYD, que es un auto a control remoto. Es decir, vos sos el conductor, tenés la posibilidad de bajarte del auto y continuar manejándolo a control remoto. Está pensado para casos de que, por ejemplo, hay mucha lluvia, entonces vos te bajas abajo de un techito, cerrás la puerta y con el mismo control haces que el auto se estacione solo. O casos donde querés estacionar y no tenés suficiente espacio para abrir la puerta y bajarte del autobús, entonces te bajas antes y lo estacionás con el control remoto. Y por otro lado, también se están pensando algunas formas de, bueno, las problemáticas que la automatización de los vehículos traería en lo que es la comunicación con los peatones. Ustedes vieron que cuando uno es un peatón y está por cruzar y pasa un auto, por lo general te mirás con el conductor y te hace un gesto de que pasas o no, o te das cuenta si te vio, digamos, para dónde está mirando, puedes identificarlo. Y bueno, la gente se empieza a preguntar, cuando existan autos que no tienen conductores adentro, ¿cómo el peatón sabe si lo vieron? Entonces están diseñando todo esto, digamos, a futuro, imaginando, mejor dicho, vehículos que tienen, por ejemplo, los faros tienen forma de ojos y tienen la capacidad de, como si fuera una pupila que apunta al peatón. Entonces, cuando el sensor del auto identifica a un peatón, lo que hace es, lo mira, entre comillas, con los faros, o le hace algún tipo de señal sonora o de luces para que el peatón sepa que ha sido identificado por el auto. Es decir, como para contrarrestar la desconfianza que los peatones tienen ante la automatización de los vehículos.
Una cosita que me olvidé de decir antes, no encontraba, es que con respecto a las aplicaciones estas de terapia, es que un estudio que hicieron en la Universidad de Pensilvania, justamente todo lo que sería respaldar estas iniciativas, es que después de un año de prueba con gente que se prestó para hacer un test experimental, se dieron cuenta que esta técnica había reducido, o sea, el efecto que había tenido era realmente muy mínimo, o sea, había modificado de manera no significativa el comportamiento de la gente, había reducido la ansiedad, pero no la depresión, en lo que es la utilización de estas aplicaciones.
Última, por favor.
Y la última nota de este bloque inicial es, bueno, simplemente les quiero leer dos fragmentos de una entrevista que se le hace a la actriz Tilda Swinton, una actriz británica, quizás algunos de ustedes están familiarizados, que acaba de estrenar una película que se llama Tenemos que hablar de Kevin, que creo que en inglés fue simplemente el nombre Kevin. Bueno, les voy a leer. Tenemos que hablar de Kevin, dirigida por Lynne Ramsey, una película dura, un palazo en la nuca. Swinton encarna a Eva, una escritora especializada en libros de viaje, que vive una cómoda y privilegiada vida y que decide tener un hijo antes de los 40, pese a las dudas que la maternidad le genera a ella y a su marido. Eva da luz a Kevin, pero el lazo entre madre e hijo nunca se materializa. Él se convertirá en la representación viva de su resentimiento por cómo la maternidad le cambió la vida. Y a los 15 años, Kevin comete una atrocidad. Simplemente como para ubicar en el contexto. Sobre esto le hacen una serie de preguntas a Tilda Swinton. Ella dice, la monstruosidad está siempre presente, a punto de salir a la superficie en cualquier persona. Dice, el problema entre el hijo y la madre en esta película es su falta de empatía. Todos estos incidentes de niño, cuando ella le dice al bebé, mamá era feliz antes de que naciera Kevin, mamá se levanta cada mañana deseando estar en Francia, se le vuelven en contra. Ella nunca se enganchó en la relación con el hijo y es difícil no simpatizar con él en sus intentos de llamarle la atención. Le preguntan, ¿crees que la película puede hacer pensar a las mujeres que no es buena idea tener hijos? Y ella contesta, no veo por qué, es una fantasía, nunca va a ser tan malo. Todo el mundo piensa en algún momento durante el embarazo que está llevando adentro el hijo del diablo. Entonces el cronista le pregunta, ¿te pasó? Y ella dice, por supuesto, aclaración, tiene dos hijos ella, dos mellizos. Estás en un estado que puedes llegar a pensar cualquier cosa. Sería loco no pensarlo, pero también me acuerdo cuánto les quise cuando nacieron. Pero sé también que esto no es algo automático. Yo tuve la suerte, no todos tienen la misma experiencia. Y la nota cierra diciendo, hay que amigarse con el caos, esto es algo que yo llevo bien adentro.
Bueno, primera ronda de tendencias, de comentarios. Se abre el debate, impresiones, sensaciones, posturas, reclamos, advertencias. Y... Pau.
Me quedé pensando bastante en la de todos los juegos de los... todos estos juegos de... sí, peligrosos, de adolescentes, preadolescentes. Y... lo que pensaba es... en la infancia o en la preadolescencia uno podría decir o podría generar... hacer la generalización de que todos hacemos estupideces, ¿no? O algunos más que otros, ¿no?
Algunos parecen ser referentes, en el verdaderas autoridades en el tema.
Claro, digo, ahí no puede haber una linda clave para entender... En algún momento habíamos hablado con la idea de que a esa edad uno tal vez no tiene noción de determinadas cosas, lo cual genera una especie de sensación de omnipotencia, digo, pero no nos puede revelar algo de, en general, de justamente de cómo se está educando a los chicos, de cómo subliman ciertas tensiones de la cultura subyacente que les toca vivir haciendo esta clase de cosas que son básicamente autoflagelaciones, ¿no? O sea, la mayoría, ahora no recuerdo todo, pero todas las descripciones implican, por lo menos, infligirse alguna clase de daño.
Yo coincido en gran parte con lo que plantea Pau, y yo le agregaría también como símbolo que significa observar comportamientos adolescentes en una cultura para entender mucho de lo que pasa a posteriori, ¿no? El factor disciplinante que tiene un fenómeno que genera imitación y un uso de las atribuciones o de las libertades en un sentido autodestructivo. Muchos chicos haciendo lo mismo y haciendo llevando adelante esas prácticas autodestructivas, a mí me llama mucho la atención desde la perspectiva de cómo utilizan ese recurso fantástico que es poder hacer lo que uno quiere, la libertad, y cómo paradójicamente se generan esas homogeneidades que son estridentes en varios sentidos, en el sentido de cómo se imita y en el sentido de cómo se autodestruye.
Sí, igual yo creo justamente la definición de un chico, de un adolescente, que es que carece de libertad.
Claro, yo te iba a preguntar eso.
Un niño no tiene libertad. Entonces, es un territorio en donde hay que desagregar esa característica. O sea, en todo caso, tenemos que estudiar cuál es el impacto de esa carencia de libertad y de esa tercerización, de esa gestión de la persona en cabeza de la cultura, de su familia, de su sistema de educación, de los tutores, digamos. Bueno, estas situaciones o estas tensiones como se generan, pero justamente es el caso. Tenemos que, digamos, contextualizar y ponernos en el lugar de un caso claro en donde no es que hay libertad.
Yo entiendo eso, pero ¿no te parece que estas situaciones son coqueteos? Son como previsualizaciones de escenarios de libertad, porque carece de libertad en un sentido contextual respecto de qué puede hacer y qué no puede hacer en general. Ahora, estas situaciones no reflejarían la el uso de dosis de libertad en una dirección, porque yo entiendo lo que vos decís respecto de si puedo elegir dónde vivir, si puedo elegir a dónde estudiar, qué comer y demás. Esas sí son obviamente restricciones naturales de la adolescencia. Ahora, lo veo como una situación, como un caso testigo o modelo de el uso de esa cuota, esa cuotita de libertad.
Sí, no, yo diría que, o sea, los hechos tienen, uno como adulto los mira desde afuera y puede decir, bueno, no son libres, en tanto no son responsables. Pero ellos, en el espacio en el que no los están viendo los papás, se consideran libres. Y de hecho tienen un margen de cosas para hacer y eligen hacer determinadas cosas. En ese sentido creo que están haciendo una elección. Quería aclararles también una cosa. No son, ustedes hablan de adolescentes, no son solo adolescentes. También son nenes probablemente más chicos. Por ejemplo, acá habla de tercer grado. Había un... Bueno, sí, mencionaba que muchos de estos los hacían chicos de tercer grado. Y a mí lo que me llamaba la atención es, bueno, por ahí hacer una distinción entre lo que es una negligencia común de un chico que no sabe, por ejemplo, el caso del Xavi Bani, de meterse los malvaviscos en la boca. Bueno, realmente no creo que ese chico esté pensando en el riesgo o que lo esté, sea capaz de calcularlo. Pero otros, y la gran mayoría de los ejemplos que puse yo, están relacionados con el tema del abuso. Creo que eso es una conducta que se aprende, ¿no? Es decir, hemos analizado acá que vivimos en una sociedad donde de cosas que por sí pueden o no ser nocivas, lo que hay es permanentemente un abuso para buscar sensaciones que no existen en, digamos, en la vida normal, sí, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Como que habría que distinguir, o sea, yo también de chica hice cosas negligentes sin darme cuenta, pero no tenía práctica.
¿Por ejemplo?
Bueno, digo, no sé, la competencia va a quien vuela en la hamaca más alto. Claro. Vos no pensás que te vas a dar la vuelta.
Bueno,
digo...
¡Mamita! ¡Es la
más!
¡Es el cuánta vuelta la cabecita! No, no se bajaba de la cablecita.
Para mí está bien la diferenciación que hace Greti, porque incluso si pensás en ejemplos culturales, mismo cita como referente a Jackass, ahí tenés de nuevo constantemente eso. O sea, ejemplos de gente que busca a través de la práctica de determinadas cosas. O sea, esa búsqueda de adrenalina, de, ¿entendés?, de emoción, para superar el aburrimiento, para, digamos, es exactamente eso que estás describiendo.
Sí, no, bueno, también, ya que primero hablamos de esta diferencia, ¿no?, de la diferencia, creo que también hay que buscar un poco la diferencia entre la libertad y la autonomía de un preadolescente, un niño, ni siquiera, 10, 11 años, cuando que recién está empezando a ver el mundo, porque uno de más chico, por ahí la conciencia del ser y de la libertad, de la autonomía, de que tiene poder de hacer algo, o que tiene su propio cuerpo, puede ir a hacer, empezás a adquirir más o menos ahí. Uno cuando es muy chico, muchas cosas no entiende y va más allá, ¿viste? Entonces, por ahí diferenciar un poco la autonomía, el de decir, bueno, sí, estoy bajo la responsabilidad de mis padres, no puedo vivir donde quiero, todas las cosas, y la libertad. Uno creo que es libre desde que nace, punto, me parece, porque vos, que tengas o no la capacidad de, un ejemplo burro, ¿no?, irte a tu casa, pero vos sos libre, o sea, no haber nada extra natural que te impida irte a tu casa. Vos tenés 5 años y te irías de tu casa, no va a haber una cadena que te ate así, te puedes ir tranquilamente. Después, eso, que cómo repercute y todo el contexto, es otra cuestión. Pero quería remarcar un poco entre la diferencia entre libertad y autonomía. Un niño, yo creo que es libre, no es autónomo de tomar propias decisiones, pero me parece que tiene cierto grado de libertad sobre sus actos. Y después, ¿cómo influye totalmente toda esta masivización y tecnología y videos y ya casi todo lo que se imagina para que, no sé, me siento demasiado inocente yo en mi preadolescencia? No sé, quizá a ustedes capaz que lo pasó, porque yo
no sé,
ni siquiera pinchando la pelota a un amigo que no quería, jugar otra vida, ¿no? Uh-huh. Pero no sé cómo influye demasiado, es una cosa increíble.
A ver, obviamente que la discusión por las palabras, tenemos que darle un sentido lógicamente convencional y práctico, o sea, es arbitrario donde ponemos, ¿no?, la qué significa la libertad y demás. Yo en ese sentido propongo, o sea, si bien es cierto que desde un punto de vista material, físico, evidente, digamos, no hay cadenas o entidades que lo obliguen al niño a comportarse de determinada forma, para mí se nos termina licuando también el concepto de libertad si solo vamos a hablar de ese tipo de limitaciones. Yo a la libertad, digamos, yo le trataría de dar un cariz un poquitito más elaborado en cuanto a que, digamos, para que nos siga sirviendo el concepto, digamos, para no desnaturalizarlo, en el sentido de que en realidad, imaginémonos, por ejemplo, en el peor régimen autoritario, o en una prisión, o en situaciones extremas de privación, de lo que se entiende como la privación de la libertad. Siguiendo ese criterio, uno podría pensar que, bueno, sigue conservando márgenes o niveles de libertad de una persona. Pero para, digamos, para no terminar de decretar la inutilidad absoluta del concepto de libertad, porque de nuevo, inclusive una persona que esté físicamente atada y la tienen, viste, en una caja y demás, tiene la libertad de pensar o de ver qué hace y de cómo, y hay una gestión autónoma y refleja de su organismo, que inclusive hasta puede llegar a colapsar de acuerdo a determinadas situaciones. Entonces, digo, yo propongo una utilización del concepto de libertad que, manteniéndose dentro de lo general, en el caso de la adolescencia o de los niños, para mí las fuerzas que operan no se limitan simplemente a plantear, bueno, lo que los padres le ordenan hacer en la escuela y demás, y digamos, para mí, teniendo en cuenta la estructura psicológica de una persona, de un chico, ese tipo de sujeciones tienen buena chance de permeabilizarse hacia todo el ámbito de lo que es una psicología, digamos. Una persona que tiene tan tomado algunos aspectos, algunos puntos, digamos, estratégicos de su libertad, yo creo que tenemos bastante, o sea, podemos inclinarnos a pensar que está comprometido todo un sistema integralmente, que no es una sujeción prolija. No es que uno dice, te agarro, te suelto, te agarro, te suelto, digamos. Si yo te agarro en determinados momentos, el agarre o la sujeción o el fuerte condicionamiento, podemos pensar que tiene buena chance de persistencia, es decir, de condicionar, a tal punto que cuando te sueltan, que es lo que pasa cuando vos sos chico, te agarran y te van condicionando en determinados, van como poniendo ciertos mojones, ciertos delimitadores. Y quizás no hacen un alambrado riguroso, pero es como que tu comportamiento respeta esa figura porque sabes que estás, ponele, aunque sea fuertemente condicionado. Y para mí eso, en la estructura de lo que es la vida de un niño o de un adolescente, es tan fuerte que podemos pensar que hay una libertad, por lo menos una definición de libertad, si bien, como decís vos, se conserva cierto grado de libertad, es un grado de libertad lo suficientemente condicionado como para preguntarnos si después, si estas cosas, si estos episodios no son, en definitiva, rebotes. Y para mí eso es, ahí es donde empieza a cobrar sentido ver cuáles son los aleccionamientos que necesita la cultura central priorizar, concentrar en tu etapa de niño y adolescente. Es decir, pensarlo desde el punto de vista estratégico de la cultura, porque la cultura evolutivamente ha ido a través de los años ensayando, probando, fallando y acertando en cómo hacer para utilizar esa primera etapa de tu vida para condicionarte y para joderte lo más posible y que haya justamente esta figura de la persistencia, esta figura de que el efecto trasciende el momento de la aplicación. Es como una droga que te aplican y no se limita al momento de la aplicación, sino que tiene farmacodinámica, digamos, ¿no? Hablando en un modelo que uno podría pensar farmacodinámico, podemos pensar que la cultura puede tener propiedades biodinámicas en cuanto a que en los momentos de aplicación no se corresponden con los momentos del efecto. Y entonces lo que podríamos preguntarnos es cuáles son los tres o cuatro conceptos principales que la cultura central quiere condensar en el adoctrinamiento inicial de la gente, en la etapa hasta que cumple 18 años, vamos a decir, en esa etapa. ¿Cuáles son los elementos que estratégicamente a la cultura central le conviene priorizar para que te quede como, viste, algo precocido que después solo tenés que darle un golpe de horno? Porque la efectividad de la cultura central es asombrosa en cuanto a la homogeneidad que obtiene de los adultos. Entonces podemos presuponer un trabajo bastante perverso, bastante efectivo de adoctrinamiento en la etapa joven y adolescente. Y para mí hay algunas experiencias como tienen que ver con lo que es el bullying, es decir, episodios de violencia, rituales de violencia en el colegio, a través de los compañeros de colegio, a través de los profesores y demás. Hay algunas experiencias especialmente redituables para la cultura central, que tienen que ver con la aplicación de violencia dosificada en ciertos aspectos, de nuevo con esta farmacodinámica, que es que vos te comes un bullying que te puede durar 5 minutos y te impacta 3 años o toda tu vida, quizás, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, el concepto, yo creo que para una cultura contemporánea de gestión de la hipercomplejidad y demás, es fundamental a los chicos enseñarles a timbearse su vida. Es decir, fundamentalmente hacer gestión de riesgo, a ponerse en riesgo. Imagínate que para salir de esta sociedad enloquecida, esta ciudad caótica, y a ir a construir estas relaciones chinas, agarrar estos trabajos dantescos, a construir estas situaciones bizarras y demás, vos tenés que fundamentalmente, si yo te pudiera condensar, ¿cuál es la moraleja que vos tenés que haber aprendido? Es aprender a ponerte en riesgo. Lo que necesita esta cultura central es que vos disminuyas tus precauciones para timbearte tu vida. Porque si hubiera, ya voy con vos, porque si hubiera, es decir, ese es el concepto aparte muy vinculado a la intuición a las cosas que uno puede percibir siendo chico. Cuando vos sos chico hay algo que puedes percibir muy claramente, que es el riesgo. El riesgo es algo, una percepción animal prácticamente. Entonces, ¿cómo lográs domesticar a una masa de población, a una masa de niños, digamos, para que cuando llegan a los 18, y probablemente habiendo ensayado antes en su vida, sean personas altamente predispuestas a arriesgarse? Arriesgarse en el mal sentido, tener riesgos estúpidos, a agredir su cuerpo sistemáticamente, a ponerse en situaciones altamente desventajosas desde un cálculo de riesgo-beneficio. Yo creo que fundamentalmente si hubiera que reducir, y ya voy con vos, si hubiera que reducir, si la cultura, le dicen a la cultura, bueno, rápido, decime en 10 segundos, ¿qué querés que le diga a los chicos? Y después voy con Dani. ¿Qué querés que le diga a los chicos? La cultura en esos 5 o 10 segundos va a decir, enseñales a que se arriesguen, que se arriesguen, que se timbeen su vida. Con eso hace tiene la mitad del partido ganado. Tengo a Pau y después a Dani y después todos los que quieran opinar, por favor.
Dos cosas. Es interesante esto que decís de lo de el mensaje principal de la cultura, que sea el de la gestión de riesgo, porque cuando hice mi primera locución y escuchando un poco todo, yo lo que pensaba es, digo, bueno, no podemos desprender de cómo se comportan los niños o los chicos tomando estos riesgos, que es medio intrínseco de la naturaleza humana, por así decirlo, o la naturaleza animal, si querés, aprender ciertas cosas o aprender de riesgos a través de ponerse en riesgo, a través de generar como ese juego. Y está interesante lo que planteas porque te muestra una opción, o por lo menos me hace a mí preguntarme el hecho de, ah, no, bueno, mira, yo no sé si naturalmente se comportaría de esa manera si no está influido por una cultura que muy fuertemente le dice tomar riesgos. Y lo que me pasa con esto último es, conceptualmente me parece atractiva la idea de tomar riesgos en algunos casos. O sea, me parece que parte de descubrir ciertas cosas no tiene que ver con tomar riesgos. Estoy hablando de innovación o de no sé, por no caer en la frase hecha del que no arriesga no gana.
Sí, hay una diferencia entre tratar de ganarle a la ruleta y jugar a la ruleta rusa, digamos. Tomar riesgos significa, o sea, si vos querés minimizar el riesgo, obviamente que siempre estamos jugando, pero la clave es cuál es tu estrategia básica de gestión de riesgo.
Claro.
Si tu gestión de riesgo apunta a minimizar el riesgo, atendiendo aparte a un cálculo de, bueno, ¿qué te aporta ese riesgo? Por supuesto que sí, pero acá estamos hablando de otra cosa. Es el aleccionamiento brutal de la ruleta rusa, que es como el sinónimo del riesgo absurdo, digamos. Que es decir, no hay una desproporción entre el riesgo y lo que obtienes.
No hay un análisis de costo-beneficio para la toma de la decisión.
Exactamente. Tengo a Dani, y Jerry recién estaba levantando la mano. Era, mirá que, y me parece que se interpretó el Televín, dijo que hiciste así, y yo creo que cuenta como tiene que hablar ahora obligatoriamente. Habría que ver el reglamento si va a tener que hablar o no, pero lo vamos a decir.
El riesgo de levantar la mano.
Dale.
Si yo aporto otra mirada colateral a esto, tengo la sensación por los materiales involucrados que no sé si lo viven como un riesgo, porque están usando agua, leche, sal, hielo, malvaviscos, que nunca supe bien qué son. No, está bien, yo entiendo la situación. Pero sí, lo que me parece, que por lo menos a mí me pega como un hecho cultural, en última instancia esto es una competencia. Uno podría decir, es casi como una carrera de embolsados, o una carrera... No es eso. Lo que me parece que le da un matiz diferente es que acá los que pierden, lo pierden de una manera cómica o humillante, vomitando, atragantándose. Y me parece a mí que lo que a mí me dejaría como sustrato, como enseñanza, es no arriesgues, porque si fracasás es la muerte. Se te ríen todos, vomitás. Yo tengo esa sensación que el legado cultural de esto es una sociedad que busca lo seguro. O sea, un conjunto de personas que no da un paso de más, no se aparta de la manada, porque es mejor ser espectador de aquellos valientes que se animan a tragarse una cucharada de no sé qué, canela.
Qué lindo debate se armó, Greti.
En verdad, digo, quedándome pegada al material, el que gana es el que más arriesga. Es decir, ganás cuando corriste el mayor riesgo. En el caso del hielo y sal, ganás cuando más toleraste el dolor. En el caso del galón, cuanto más leche tomaste. Es decir, acá gana el que se zarpó. No gana el que... ¿Se entiende?
Sí, pero probablemente los que pierdan antes vomiten o griten de dolor.
También, sí, pero
y el otro no es que no lo sienta, pero no lo grita. Por eso gana.
O lo grita, pero se aguanta.
Entonces no lo grita.
Pero así. O sea, vos haces énfasis en la humillación que recibís una vez que te arriesgás. Y cómo eso puede funcionar como inhibidor, aleccionador masivo de no des un paso en falso.
Mira, qué bueno lo que dice. Siempre Daniel López te tira a un centro, ¿eh? Siempre tenés que esperar hasta el minuto 45, segundo tiempo, quizás vas perdiendo, pero Dani, una bochita te va a poner, ¿eh? Mirá, Dani, yo te quiero decir varias cosas. Primero, esto que vos notás de la composición estructural de los elementos de este lenguaje, en cosas cotidianas como un malvavisco, canela, agua, hielo, es interesante porque para mí no es casual. ¿Qué es lo que te está diciendo? Vos planteás, en definitiva, lo que te enseña es que no te tenés que arriesgar. Yo tiendo a rescatar, escucho tu frase y digo, algo de eso hay. pero cómo puede ser, parece contradictorio con lo que señalaba antes. Y para mí hay un punto en donde se unen justamente, porque haciendo un análisis estricto de la frase, esta sociedad lo que no quiere es que te arriesgues, tendríamos que descomponer un poco de qué riesgo estamos hablando, porque si vamos a analizar desde un punto de vista estrictamente técnico de Fukushima, viajes en trenes en 11, espacios aéreos y respiratorios varios, seguridad alimentaria y un montón de realidades, en realidad cuando vos hablás que tenés algo de razón para mí, que es, te enseñan a ir a lo seguro. Lo que tenemos que hablar acá es justamente de una renaturalización de qué es lo seguro y lo riesgoso.
O lo masivo, tal vez.
Bueno, pero por eso, el calor, el abrigo, el sospechoso y adictivo abrigo de lo riesgoso. La paradoja. Yo lo que, detrás de la canela y detrás del hielo y de lo lúdico y cotidiano y familiar de esos elementos, se esconde, y esa para mí es la pintura perfecta que retrata esos episodios, es yo cómo a partir de cotidianidad, cómo a partir de la calidez, de esa familiaridad, de esos elementos con que está hecha nuestra vida de todos los días, yo puedo ponerte en riesgo de muerte a vos. Y es una maravillosa figura, porque en realidad lo que te está planteando es que esa seguridad o ese ir a lo seguro del que vos hablás, eso es una trampa mortal, vestida de seguridad. Fíjate cómo se dan vuelta las cosas. Lo que vos llamás, que nos enseñan a no arriesgarnos, en realidad es otra clase de riesgo. Una lectura desapasionada nos indicaría que lo más criterioso, las cosas aparentemente contrahegemónicas, osadas, diferentes, en donde vos nadás contra la corriente, en realidad parece ser el nado más seguro del mundo. Parece ser la lógica más sana y de mayor autopreservación del mundo. Y lo que vos dirías, no, mirá, me siento seguro porque van todos para allá, estoy acompañado, en realidad es la lógica de Fukushima, de Once, de Cro-Magnon y de...
Entre etc. paréntesis, y, en una cultura como esta.
No, no, lógicamente. Sí, sí, en esta cultura. En esta cultura, lo interesante es que la cultura logra recodificar el lenguaje del riesgo y de la seguridad, invirtiendo justamente, logrando una paradoja y una contradicción completa, y te alecciona en la dirección contraria, que esto es lo que hablábamos hace algunos clubes y más, en donde yo postulaba que si hay algo que es masivo y generalizado, tenés que sospechar porque hay alta chance de que haya una trampa en eso, y esto es exactamente lo mismo, y con la hermosa poesía de los elementos cotidianos, que están ahí y son geniales, porque justamente lo que te está diciendo es, yo con un vaso de agua, con un peine y con canela, con lo que fuera, yo te mato. Vos te estás timbeando la vida con la cotidianidad. Vos con tu familiaridad, con tu inercia, con tu espacio de hiperprevisibilidad, estás construyendo tu padecimiento, tu infelicidad, tu fracaso, tu muerte probable. Y yo creo que ahí es donde, fíjate vos, cómo nos ponemos de acuerdo en este juego de donde si acomodamos el lenguaje, yo creo que puedo suscribir lo que vos decís y quizás vos puedas suscribir lo que digo yo.
O hay un mensaje de fondo que otra gran pérdida es quedarse solo.
¿Cómo, cómo?
Otra gran pérdida para esta sociedad, dije quedarse solo en el sentido de caminar solo, por un rumbo individual, ¿no?
Claro, es que justamente es lo mismo... Son la señalética de la cultura, son las señalizaciones tramposas, en donde justo antes de que aparezca un paisaje hermoso, un lugar paradisíaco, hay un cartel con el símbolo radioactivo de la calavera y te diga no pase. Hay una delimitación tramposa de las cosas. Y hay un cartel que te dice venga por acá, esta es la posta, a un lugar que, bueno, a Fukushima.
No, con eso del tema del temor a quedarse solo, por eso marqué yo que estos juegos son todos, o sea, el rasgo que creo que no es casual, son todos competencias. Es decir, son juegos que se hacen en grupo y son juegos donde la presión del compañero siempre está. Es decir, distinto sería si yo dijera, bueno, cosas que se dan en privado, un claro. Nadie jugando solo, pero creo que es un rasgo que hay que tener en cuenta para respaldar lo que decís vos.
Sí, quizás con esto que decías de la señalética de la cultura y antes con
este encuentro, ¿no?, que hay entre el argumento de Dani y el tuyo, digo, en el sentido que se terminan poniendo de acuerdo. Quizás pienso en toda esta especie de renominalización. Gracias, de la cual venimos hablando, ¿no? Porque en definitiva lo que está haciendo es te está diciendo, bueno, mira, lo seguro, lo peligroso, y te lo cambio. Uh-huh. Por un lado eso. Y por otro lado pensaba que detrás de este lenguaje de la familiaridad, de lo cotidiano, de estos elementos, saliéndose un poco de esto, uno también piensa en aquellas cosas cotidianas de la realidad de uno que te llevan a tomar determinadas decisiones que, sacando finales tan fatídicos en un análisis de riesgo mal hecho, mal llevado, también te orientan más hacia lo peligroso, por decirlo de alguna manera. O sea, qué voy a trabajar, qué voy a estudiar, o digamos, todas estas decisiones que componen lo cotidiano, el día a día, etcétera, etcétera. No sé si se entiende a dónde voy. Como que hacía una relación entre este escenario cotidiano puntual citado en estos juegos, esta nota, y el otro escenario, ¿no?
Es que vos le tenés que vender una gigantesca cultura disfuncional que no va ni para atrás ni para adelante, que no es otra cosa que un generador de fracasos, de frustraciones. Se lo tenés que vender a todo el mundo. Entonces, ¿cómo haces? Tenés que hacer una operación de marketing. Digo, no digo que haya nada confabulatorio, maquiavélico detrás de esto, es algo automático, emergente, y a través de esta recodificación se van delimitando algunas situaciones que tienen que ver con un poco lo que les estaba proponiendo discutir en el bloque central de hoy, que era cómo justamente cómo se va armando y cómo se va consolidando algunas de estas dinámicas y cómo se van relacionando entre sí y qué sistemas vamos teniendo. Por un lado, veíamos en espacios anteriores esta tensión entre necesidad y oportunidad. Cómo estábamos, nuestra cultura de alguna forma necesita que sigamos pensando las cosas más en términos de una necesidad teórica que tenemos, en vez de orientarnos a pensar y a detectar las oportunidades que tenemos, las posibilidades. Eso como una idea inicial que yo les planteaba para tratar de ver en qué consiste esta llave o esta situación muy particular que estamos viviendo en este 2012, en donde tenemos que poder caracterizar en qué consiste, cómo funcionan estos mecanismos. Mecanismos que nosotros los vivimos todos los días, vivimos sumergidos en esto, para nosotros es lo más normal del mundo. Pero así como quizás haciendo un esfuerzo podemos lograr recalibrar los conceptos de seguridad, de riesgo, de provecho, de costo, de consecuencia, yo lo que les planteo es que una de las creencias o de los textos, subtextos que están dando vueltas por ahí es el tema de la indiferenciación. Es decir, cómo esta cultura, en un mundo de alta complejidad, de alta conectividad, de alta inestabilidad matemática, y o sea, estamos en un mundo de nuevo, no estamos en medio de una aldea en 1800 en donde viste, pasan 10 años y vos llegás y está todo el mismo paisaje de siempre, la misma gente, solo que un poco más vieja. Estamos en un mundo que nos plantea una situación completamente diferente. Entonces, ¿cómo opera la cultura para que nosotros nos barnicemos, nos blindemos y no podamos aprovechar las oportunidades que nos da la época? Una de ellas, y yo creo que va a ser cada vez más furor, sobre todo en las redes sociales, en Facebook, en esta especie de cultura de alta capacidad de propagación, que es, de nuevo, bloquear todo atisbo de vínculo con la complejidad. Es decir, ¿qué es la complejidad? La complejidad de un sistema tiene que ver con la previsibilidad en su comportamiento. Es decir, un sistema complejo es un sistema que a uno le cuesta más adivinar cómo se va a comportar. Es decir, a uno le cuesta más hacer hipótesis predictivas de cómo se va a comportar. Entonces, ¿qué ocurre? El mundo cada vez es más complejo, pero tratamos de enmascarar esa complejidad. Tratamos de pensar que nosotros nos tomamos el subte todos los días, por ejemplo, y hacemos nuestra rutina de siempre, y tratamos de pensar que casi no hay nada que pueda alterar ese ritmo. Pensamos nuestra vida en términos de grandes bloques, de formación, de especializarse en una carrera o en un oficio, lo que fuere, y pensamos, tenemos ese diseño, ¿no? Ese diseño clásico que tiene cientos de años, pero lo queremos seguir aplicando en un mundo complejo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es decir, ¿por dónde se empieza a filtrar la complejidad? ¿Y cuáles son los mecanismos mentales que nosotros utilizamos para rehuir de la complejidad? ¿Y cuál es el efecto que eso tiene en nuestra estructura más elemental? Yo diría, nuestra estructura más elemental es la percepción y gestión de estos espacios de libertad, que tenemos que definir bien por dónde pasa la libertad, pero tenemos claro que la libertad puede quedar reducida a una mínima expresión, ¿no es cierto? A la del hombre atado, que tiene la libertad de solamente de ver qué hace con su cabeza, o una libertad diferente, más amplia. ¿Cómo opera el bloqueo de esta percepción de complejidad? ¿Y cómo esa percepción de complejidad condiciona el ejercicio de nuestra libertad? Yo lo que les quiero proponer es que hay una relación directa entre la percepción de lo inesperado, de lo diferente, de lo probabilísticamente curioso. Es decir, hay una relación muy fuerte entre lo que nosotros esperamos que nos pase, de lo que puede estar a la vuelta de la esquina, detrás de una situación rutinaria, cotidiana, puede pasar algo extraordinario. De esa concepción, de esa percepción, depende mucho un montón de cosas en nuestro sistema cultural. Depende justamente el ejercicio de nuestra libertad. ¿Por qué? Porque la libertad justamente se nota, se luce, cuando pasa algo inesperado. Es decir, ¿vieron cuando se discute filosóficamente? Dicen, ¿qué hay? ¿Vivimos en un universo determinista o hay libre albedrío? Clásica, ¿no es cierto? Sí. Es la típica discusión de si está todo determinado o si nosotros tenemos capacidad de libre albedrío. Es una discusión quizás, no sé cuán útil es, pero bueno, fíjense que ya desde esa discusión hay una pelea, hay un superclásico de la filosofía entre libertad y determinismo. Nosotros tenemos que tomar eso y ver dónde está la reedición de ese superclásico de la filosofía en nuestra vida hoy 2012, en nuestra vida de todos los días. ¿Dónde está la lucha entre libertad y determinismo? Fíjate que cuando se discute, quizás subterráneamente, inconscientemente, pero se está discutiendo, en Facebook se está discutiendo todo el tiempo acerca de cómo vivimos y demás. Hay algo que es fundamental, que es bloquear. La cultura central necesita bloquear la discusión comparativa de cómo vivimos. Necesita bloquear eso. Cuando bloquea eso, cuando bloquea eso, genera una situación que es de una especie de determinismo fragmentario. Es decir, como que cada uno de nosotros no puede comunicarse con el otro porque se plantea que cada uno es un mundo, digamos. Hay una consagración muy oportunista del relativismo, del subjetivismo, ¿no? Yo soy yo, vos sos vos, ¿no? Y yo no puedo captar o no puedo decirte nada mínimamente concluyente, o no existe. Es decir, como no es una ciencia exacta, como no tengo el criterio para ver si una cláusula es verdadera o falsa, entonces ¿qué ocurre? Vamos al otro extremo. Es como que no existen los matices. Es como si fuera una discusión sobre lógica antes de que se inventaran la teoría de las probabilidades. La teoría de las probabilidades, o la física cuántica, describe espacios matizados, de grises, no es 1 o 0. Es algo, ¿qué chance tengo de tener razón? Está bien, no tengo una fórmula matemática que me va a decir, vos tenés 100% razón. Pero en la vida de todos los días, tener el 80% o el 90% de chance de tener razón está muy bueno. O sea, tiene una utilidad práctica muy importante. Y vivimos como si hubiéramos pasado del 100% de los dogmas y de determinadas estructuras clásicas a la nada, al imperio de una especie de fragmentación que en realidad es un determinismo furioso, es un absolutismo total. ¿Por qué? Porque logra esto de la ultra previsibilidad, logra que todos hagamos lo mismo. Qué loco, ¿no? Estamos todos desconectados, no podemos discutir entre nosotros con semiplena prueba, a ver, ¿qué te parece? ¿Esto está bueno o malo? ¿Puedo opinar acerca de lo que vos hacés? ¿Opiná sobre lo que yo hago? ¿Criticame? ¿Te critico? No, eso no vale. Ahora, qué loco que todos terminamos haciendo lo mismo, ¿no? Es como que para cuando me conviene fragmento y para cuando me conviene unifico. Como que no tengo una teoría coherente. La cultura central hace mucha trampa. Hace mucha trampa y nosotros la reproducimos todo el tiempo. Nosotros todo el tiempo reproducimos los lugares comunes de la cultura central. Entonces, para cuando a nosotros nos conviene, decimos, no, yo soy así, no me jodas, no me critiques, yo hago esto, no sé qué. Y cuando nos conviene, che, pero obviamente que estamos todos de acuerdo en esto, ¿no? Todos estamos en la misma, porque si no, no vale. Entonces, fíjate que se genera esta situación dual, esta especie de comportamiento dual, oportunista, en donde de nuevo hay una negación de lo que es la diferencia, de esta sensación de que por un lado da todo lo mismo, porque todo es lo mismo. Nos quieren vender que todo es lo mismo, que no se puede hacer algo realmente diferente. Todo da lo mismo. Detrás del todo da lo mismo hay una aseveración. Cuando la cultura te dice que da todo lo mismo y que estas cosas no se pueden discutir porque son indecidibles, ¿sabes lo que está haciendo la cultura? Está hablando de la riqueza de tu viaje en subte. Está hablando de las cosas que te pueden pasar a vos en un viaje en subte o te pueden dejar de pasar. Y no le podemos permitir a la cultura que nos ponga limitaciones en nuestro viaje en subte o en avión.
O en la ida al almacén. Cualquier situación.
Claro, pero hay una relación muy fuerte entre la idea que tenemos nosotros, entre la posibilidad de discutir y la idea de lo inesperado, la idea de lo imprevisible. Fíjense que vamos a conectar todo eso. Vamos a conectar todo eso, Babu, por favor. Chicos, y por favor, esto es realmente para en vivo, estamos en vivo.
Y con total libertad.
Eso, con total libertad, vayamos armando el debate con las cosas que van surgiendo a cada uno en la cabeza. A ver.
No, pienso en el viaje en subte, en lo que puede pasar y no pasa, y en esa gestión de bloqueo de nuestra cultura, de la comparación, de la diferencia. Y pienso a su vez en que la complejidad es en algún sentido imbloqueable. Por algún lugar tiene que rebalsar, tiene que emerger, y ahí es donde creo que perversamente también aparece una gestión de la frustración por parte de la cultura. Si la rutina, si el viaje en subte y la alta previsibilidad genera a su vez una indisimulable frustración, yo veo también en nuestra cultura mecanismos muy perversos de cobertura, de homogeneización, de gestión de esa frustración, como para de alguna forma asegurarse que no haya una reacción profundamente contracultural. Creo que muchos de los episodios que discutimos hoy, la búsqueda del riesgo, el factor simbólico de la búsqueda del riesgo, tienen mucho que ver con esta necesidad de nuestra cultura de contener, si existiera alguna pulsión de diferenciación o de rebeldía, canalizarla de una manera bien homogeneizante y bien disciplinante.
Sí, quizás una cosa que pensaba cuando vos hablabas al principio y preguntabas, como de hecho le planteabas, bueno, ¿qué es la complejidad? ¿En qué consiste? Me da la sensación de que debido a todos estos movimientos, por lo menos es una sensación más fuerte, bastante fuerte que tengo, que hoy en día a mí cada vez más me lleva a que la complejidad pasa por la diferencia, por la diferenciación. Más allá de que, bueno, esta cuestión probabilística que vos explicabas, que es como la base conceptual de, bueno, que es un sistema complejo, que es un... no sé, como que lo siento, ni siquiera digo que lo pienso, lo siento cada vez más desde ese lugar, pensando en cómo se manejan las redes sociales, lo que uno ve en la calle, en una charla que puede tener con un amigo. Digo, siento que pasa cada vez más por ahí, que lo complejo es lo diferente. Quizás a diferencia de otros momentos, no sé, porque hemos tenido esta discusión en este espacio muchas veces y quizás pasaba más por otro lado el definir, bueno, ¿qué es lo complejo? ¿Qué sería un comportamiento complejo? ¿Qué es un modelo más complejo? ¿No?
Sí, decir lo complejo es lo diferente no me termina de convencer mucho.
Sí, me imagino.
Yo creo que lo complejo genera lo diferente y lo diferente genera lo complejo. Hay una relación, pero lo complejo tiene varias particularidades, pero es la conexión sutil, inesperada, difícilmente modelable entre las cosas. Es decir, no es una replicación brutal, sino que el mensaje de la complejidad es, las cosas están muy interconectadas, no renuncies a ver la conexión entre las cosas, y esa conexión te puede llevar a lugares inesperados. Ese es el mensaje resumido de la complejidad. El problema, y ya voy con Dani, es que detrás de ese mensaje lo que tenemos que ver es qué implica, esas características que implican. Por ejemplo, con respecto a la fantasía, a la imaginación y al debate. ¿Por qué tiene que ver la complejidad con un viaje en subte, con una discusión y con el nuevo rol de la discusión? Lo que veíamos el otro jueves. ¿Qué es una discusión? Es una representación en algún punto imaginaria y fantasiosa. Es un ejercicio para ver y para verse uno a través de un espacio de otra dimensionalidad, que es el otro. Yo tengo una frase, un modelito que quiero plantear los próximos jueves, que es la heurística del otro. La heurística del otro no es algo analítico, no es una cláusula lógica indefectible, es lo que llamo una heurística en inteligencia artificial, es una aproximación, es un guess, es decir, es una hipótesis.
Bueno,
se trabaja
grises,
con hipótesis,
¿no?
¿Eh?
¿Cómo? Tomás los grises que hablabas antes.
Exactamente. Entonces, la heurística, el otro, la posibilidad, ¿por qué necesitamos tanto la discusión? ¿Por qué necesitamos promover y por qué es tan contracultural promover las discusiones acerca de cultura contemporánea, de los fenómenos, de lo que va pasando, de cómo manejamos nuestra vida? ¿Y por qué nos están echando de la facultad? Nos están echando de la facultad porque justamente estamos tratando de conectar la relación que hay entre a dónde nos lleva esa complejidad y a dónde nos lleva la discusión. Y nos damos cuenta que la discusión no es un entretenimiento. Es entretenido, pero no es un entretenimiento. Es algo fundamental para conectarse con la imaginación y con la complejidad. Dani.
Sí, colgado yo del ejemplo arquetípico del viaje en subte, yo entiendo la complejidad como descubrir mecanismos que yo creía que eran dos arandelas y un perno, resulta ser que tienen muchos más componentes que se extienden del modelo. Es decir, que la complejidad no es irracionalidad. No me tomo un subte a Chacarita y de golpe aparezco en Palermo, porque no es así. El subte B va en un tramo y podrán pasar muchas cosas, desde matarme hasta que aparezcan vendedores y mimos que hablan y todas las cosas que se me puedan ocurrir, pero no da pie a cualquier cosa. Eso
a cualquier cosa no, pero en términos de esta cultura, yo a ver, digo, un viaje en un subte te puede cambiar la vida.
El gusano que cava el pozo no hay.
¿Cómo?
El gusano que cava el túnel no.
No, pero no en ese sentido, en un sentido mucho más trascendente. La pregunta es, ¿un viaje en subte te puede cambiar la vida? ¿Te puede cambiar radicalmente tu manera de pensar? Un viaje en subte, no una mega discusión. ¿Tu viaje, cuánto es? ¿2.50? ¿Un viaje en subte te puede cambiar la vida? Bueno, ese concepto, esos conceptos solitos, lo que tenemos que ver es qué parte de nuestra cultura, de nuestra educación,
abierta a eso,
se está chocando contra eso.
Lo que digo es, la complejidad en el viaje en subte o en la decisión de que nos preste o no el aula, tiene atrás unos mecanismos de mucha complejidad. En el caso del aula hay un mecanismo político, política universitaria, vagancia, pesadez mental, decir, uy, si le presto a esto, tengo que prestar a 10.000 más, aunque no haya 10.000 más. No haya ninguna asociación pidiendo esto, pero el tipo imagina que tal vez tenga que mover dos dedos más de los que estamos viendo ahora y dice, vamos a terminar el problema, que tal vez los muchachos que limpian dicen, se van a las 12 de la noche. Digo, estoy seguro que si lo ponemos como ejemplo, empezamos a tirar líneas de por qué se toma la decisión y no es, tal vez no pasen por el lado de épico de la batalla entre la cultura central y un grupo independiente, tal vez pase por cosas mucho más transitadas que son hijas de la cultura central, no es negando, ¿no? Esto es para mí la complejidad, digo, que un análisis simplista no ve solo la cresta de la ola o la punta del iceberg, por usar todas esas imágenes que tenemos, y no ve lo profundo de todo el mecanismo.
A lo que yo voy, y siguiendo tu línea, la complejidad está hecha de lo que podríamos llamar microdeterminismos. Es decir, micro cositas, micro razones. Como vos decís, en realidad hay una trazabilidad que solo la podemos tratar de modelar con mucho análisis, es decir, con mucho diálogo, con mucha observación y sensibilidad. Pero hay como una constelación de razones que se disparan todo el tiempo. Esa constelación de razones es la que está alterando la fisonomía, la estructura de nuestras creencias clásicas. Porque nuestra manera de pensar está planteada desde un lugar en donde no pasan esas cosas. En donde no hay... pasan dos cosas. O algo es absolutamente cierto y evidente, o algo es indecidible. Ah, no, esto no puedo opinar. Esto soy yo, no te metas, no. O hay algo que es, no, esto es ilegal. Ah, bueno, si es legal, listo. No, estoy tranquilo.
Si yo decía que en primer análisis uno diría, esta es una universidad pública, pagada con dinero de todos, esta es una asociación que un organismo público determina que es de bien público, pide permiso de buenas, todo esto, en el horario, no es que estamos pidiendo venir a las 3 de la mañana. Entonces uno dice, bueno, esto tiene que decir sí. Pero es una mirada simplista sobre las relaciones. Hay universos en cada lado, ¿no? Obviamente.
A lo que voy, más allá del tema del aula, lo que yo te quiero plantear es cuál es la relación que existe entre la estructura de cada momento y de los tiempos y de la complejidad de las cosas que nos pasan todos los días y nuestras ideas. Lo que digo es cómo reaccionan nuestras ideas para gestionar ese escenario, que es un escenario más complejo que con el que fuimos educados, evidentemente. Eso es lo que yo estoy tratando de plantear. Pau.
Está bien. Con esto último que decís, como que termino de entender cierta parte de lo que planteás, que es esto que decís de cómo se relacionan tus ideas con los momentos y la construcción de la cotidianidad. A lo que voy es... yo, cuando estoy haciendo ciertas cosas en la cotidianidad, no estoy repasando mis ideas y mi marco de pensamiento filosófico y qué encastre tiene eso dentro de ese marco más, más amplio y abstracto, si querés. Yo, cuando estoy regando la planta, riego las plantas porque sé que si no la riego se me va a morir. Digo, para poner un ejemplo burdo y estúpido. Hay muchas de las decisiones que uno toma que tienen que ver, creo que con estos pequeños universos de los que habla Dani, que tienen que ver con una cuestión más pragmática, y no sé, por lo menos no me imagino cómo uno puede estar todo el tiempo conectando sus decisiones cotidianas y no tan cotidianas, pero todas sus decisiones, tal vez decir todas es una burrada, pero la mayor cantidad de decisiones posibles, con sus ideas, sus sueños, su marco proyectual más abstracto, si querés.
Es una cuestión de mentalidad y de predisposición. Yo te podría decir que cada vez que vos vas a salir a regar las plantas, vos quizás, de nuevo, lo tenés automatizado, pero quizás un día salís a regar las plantas y si sos lo suficientemente autómata, no te das cuenta que la vecina de enfrente, cruzando Mendoza, la vecina de enfrente, no sé, está regando las plantas, no sé, está,
se mira,
no sé, te está mirando, se no sé. Lo que te quiero decir es que detrás de los episodios más irrisorios de la vida, vos podés encararlos con una mentalidad de que puede pasar algo o que seguro no pasa nada. Y lo que te quiero decir es que nos educan en esta cultura para que le rehuyamos a la idea de que siempre puede pasar algo. De que toda situación es un link a algo que puede desencadenarse para un lugar inesperado. La realidad más pura y dura marca que detrás de cada situación puede encontrarse la llave de algo extraordinario. Eso es lo, digamos, si nos ponemos estrictos y hablamos y analizamos y discutimos, yo quiero que ustedes me demuestren lo contrario de esto que estoy diciendo. Si vos no me demostrás esto, yo lo que te quiero explicar es que, desde mi punto de vista, está nuestra automatización, una parte clave de nuestra automatización, pasa justamente para que nos desconectemos y demos por muerto un tejido que abarca el 99% de nuestras vidas. Porque nuestras vidas está llena de situaciones como voy a regar las plantas, voy al chino a comprar, me quedé sin galletita, me quedé esto, lo otro, voy al laburo, viajo en subte. La vida nos quieren hacer creer que es una sucesión de instancias de ultra previsibilidad. Y en realidad, la vida tiene otra forma. Lo que pasa es que nos inquieta, nos molesta pensar que detrás de cada situación podría haber algo diferente. ¿Y saben por qué nos molesta? Nos molesta porque construimos nuestras vidas para el orto. Y ahí me teletransporté a otra terminología, pero quería dar un cierre más tanguero, más sanguíneo.
Voy a bajar el nivel de atracción a ver si me parece que tengo la imagen correcta. Bajar el nivel de abstracción de la idea de que detrás de cada momento puede haber algo increíble. Voy a transformar ese algo increíble en algo abstracto, pero tal vez de un nivel más comprensible. Por ejemplo, si hablamos de la predisposición para, porque muchos de los ejemplos fueron estos, la predisposición para conectarte con otra persona, para conocer una persona.
Sí.
Si uno tiene incorporado que cualquier momento es un buen momento para conocer una persona, obviamente las chances de conocer una persona aumentan muchísimo más que si uno tiene enclaustrado fuera de todos estos momentos cotidianos la predisposición de conocer una persona. Por ejemplo, enclaustrada solo en, bueno, cuando salgo a la noche el viernes y el sábado. Lo que está planteando es más o menos eso, extendiendo la idea de lo de la predisposición llene con puntos suspensivos, la predisposición de conocer una persona con cualquier cosa que se pueda trasladar a una situación que uno o no pensó o tiene enclaustrada en un momento particular para tener esa predisposición.
Claro, porque el espacio de ultra previsibilidad en realidad es una fatídica profecía autocumplida. Es un modelo que está a caballo entre lo que en realidad querríamos que nos pase, pero no nos animamos a incluirlo en nuestra cosmovisión. Porque, vuelvo a decir, habla de lo muy mal que estamos acostumbrados a vivir. Y lo mal que vivimos está armado de la gestión de las microsituaciones, de estos microdeterminismos, que es donde la complejidad se filtra y te descoloca constantemente y te va a cuartear, tu vida de plástico, te la va a ir deteriorando, porque cuando no se rompa el subte va a pasar esto, lo otro. Por eso, de nuevo, el tema pasa porque la idea de la complejidad y de la fantasía y de la diferencia es una idea que te está acosando top down y bottom up. Top down desde el fracaso de los grandes modelos y las instituciones que vos elegiste para regir tu vida, y bottom up en cada estúpido viaje de subte y sesión de regado de plantas, que en realidad detrás de cada una de esas cosas se esconde siempre la chance de que uno entienda y pueda acercarse a una dinámica más estructural, más fidedigna de cómo funciona el mundo, ya no tu vida, la vida del vecino, de la planta que estás rogando o de la vecina de enfrente, sino de la realidad, del universo. El mundo es así, el mundo es complejo. Está en vos ver si querés que tus ideas y la complejidad del mundo se lleven bien o a las patadas. Si vos querés que tus ideas reflejen y se vean inspiradas y potenciadas en la complejidad del mundo, ok. O podés tratar de esconderlas todo el tiempo, tabicarlas, justificarlas, nunca ponerlas a prueba, encargarle la gestión de, sí, no, yo los próximos 3 años hago esto y después los otros 5 años más o menos voy a hacer esto. Y claro, así, ¿viste? ¿Por qué no te animás a jugar un torneo largo de 38 fechas, ¿viste? 38 fechas, local, visitante, y vamos a ver. Hay que jugar todos los días, hay que jugar cada minuto. Tenés que subirte en la estación de cada situación. La estación de cada situación es la que te puede llegar a transportar a los lugares más diversos y la que cambia ya no solo la experiencia cotidiana de nuestra vida, porque eso es lo que está en crisis también. Por eso necesitamos estar todo el tiempo anestesiados, falopeados, porque no podemos lidiar con todas esas puertitas inquietantes. Son perturbadoras para nuestra mentalidad conservadora. Esas posibilidades son altamente perturbadoras. Pero mentira, en realidad, hablando del riesgo y del beneficio que planteaba Dani, justamente es lo menos, lo que nos tendría que perturbar es vivir como autómatas, pisando y queriendo. No me sale el verbo.
Condicionado.
Digamos, faltándole el respeto a la complejidad. Porque guarda que la complejidad no es un perejil que anda dando vuelta por ahí. La complejidad te entra por todos lados. ¿Qué es, Babu?
Subiéndome a este planteo, pienso que si uno riega las plantas no teniendo la más mínima predisposición a que ocurra lo increíble, seguramente nunca va a ocurrir. Pero también, pensando en la gestión de riesgo y en la desconexión que incentiva nuestra cultura, es una manera de garantizarte que no van a ser frustradas tus expectativas, porque no vas a tener nunca expectativas. Entonces, también veo en esa desconexión, en ese impulso masivo a la desconexión, una búsqueda de protección de insatisfacción de expectativas. Si vos tenés la predisposición de que pase algo increíble, también te estás generando un plan en tu vida en la búsqueda de algo increíble. Si no tenés ese plan, no te vas a frustrar nunca ante lo increíble que nos llega. Y creo que también hay un espíritu conservador muy fuerte de no buscar nunca esa posibilidad de lo increíble.
Sí, porque cuando en realidad esto emerge bottom up y vos decís, bueno, a ver, yo quiero tener una filosofía, quiero tener ideas que se lleven bien con esto del viaje en subte insólito, ¿no? Que sea compatible con, porque si tengo las ideas que están en contra, tengo un problema, porque en definitiva el subte en el que tenés que viajar es en el de la complejidad. No está la línea de la falta de complejidad.
Entonces,
que la niegues, porque te entra, ya te digo, te entra por otro lado el tema. Entonces, pero el problema con esto es enfocarnos, en vez de pensar en el miedo de, y en ese sentido el marketing y el maquillaje simbólico que hace la cultura central de llevar todo lo que es inesperado al territorio del cine catástrofe. Podríamos llamarlo de cultura catástrofe, ¿me entendés? En donde vos decís, che, pero, loco, lo inesperado, ¿por qué tiene que tener tan mala prensa esa connotación, viste? De que, no, fuiste al subte y te agarraste el ébola o el virus de no sé qué, en vez de decir, no, la complejidad tira para los dos lados. Y te diría más, la complejidad, si uno si uno la acompaña, yo creo que da más para lo positivo que para lo negativo. Y ahí es donde quiero volver al tema de hacer la diferencia. Nosotros tenemos que generar una cultura en donde le demos ese valor a cada momento, a cada situación, para hacer la diferencia. Y eso es algo extraordinariamente esperanzador. O sea, saber que detrás de cada situación, detrás de ese microdeterminismo permanente, tenemos la posibilidad de cambiar, pero no porque nos topamos con Papá Noel o con algo, ay, qué loco que viene de la complejidad y me regalaron esto. No, sino porque vos podés generar, vos podés dar el golpe, podés hacer la diferencia, podés hacer la diferencia en términos futbolísticos. Que el fútbol es altamente no lineal. Yo lo miro a Fermín porque es futbolero. Y vine con los botines para hacer una demostración práctica acá en vivo. No, pero en términos futbolísticos, vos sabés que podés estar 80 minutos trazando la cosa y no sabes. Pero la mentalidad es que quizás en un minuto se abre un partido de fútbol, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Y tenemos que pensar en eso. Tenemos que pensar en cómo construimos nuestra vida y nuestras ideas alineadas a esta sensación de que, a ver, vamos a ver qué es lo que está latente, vamos a ver qué es lo que está esperando ahí, y vamos a amigarnos con eso, no vamos a ir traumado, uy, miedo, de no sé qué, no, vamos a jugar ese juego, porque es el juego de la libertad, es el juego que está esperando la libertad desde que nació, porque la libertad, ¿para qué hace la diferencia? Porque si la libertad tiene que ver con la imprevisibilidad en algún punto. Lo que pasa es que después la institucionalizamos, la progresamos, la europeizamos, la socialdemocratizamos a la libertad, hasta convertirla en un insólito espacio de ultraprevisibilidad. Pero en los orígenes, el concepto de la libertad es un concepto vinculado a la indeterminación. A la indeterminación. En realidad, y también a la autodeterminación, que desde el punto de vista sistémico es una indeterminación. Es darle la libertad a cada uno para que se determine como quiere. Dani.
Con todo concepto rico, también admite muchas lecturas. Tengo la sensación que a mí no me gustaría que un arquero esté muy prendido a la creatividad. Digo, me gustaría que vaya donde va la pelota y la agarre. No que diga, uy, tal vez podría doblar por el viento, porque así le van a hacer todos los goles. En un partido de ajedrez, creo que el máximo nivel de imprevisibilidad es al principio. Tenés todas las piezas, vos y contrario, y podés hacer un montón de jugadas. Me parece que a medida que se desarrolla el juego, empieza a bajar se complejiza el juego en algún sentido, y en otro sentido se simplifica, porque tenés menos piezas, hay menos capacidad de movimiento, hay muchas piezas tabicadas, bueno, hay un montón de cosas.
En realidad se simplifica.
Se simplifica el juego, pero en algún nivel se complejiza también. Porque,
¿por qué?
Y porque vos, al tener menos recursos, tenés que tener un juego mucho más brillante. Cuando tenés todos los recursos a tu lado, tus 32 piezas, tenés un nivel de 16 piezas.
Hay como un punto de corte, ¿no? O sea, empieza siendo complejo hasta cierto punto, después llega un punto de corte que creo que se simplifica. Pero es cierto lo que...
Digamos, si uno mide la complejidad de un juego de ajedrez, yo supongo que debe tener esta forma. Debe tener una cosa así. Al comienzo hay una ultra simplicidad, porque tenés pocas opciones. Después va creciendo así, y después ya cuando se define, por eso cuando empieza a bajar acá es donde el tipo dice, para que jugando, bien, toma, jaque, no como se dice, abandono, ahí está. Pero a ver, tu metáfora, digo, yendo a lo del arquero.
Lo que digo es que la complejidad exige tampoco atarse, me parece a mí, si bien yo estoy abierto a que el viaje del subte me abra universos paralelos, en general, en los últimos 80 viajes, el subte llegó donde tenía que llegar, tardó más o menos lo mismo.
Ah, pero ves cómo lo medís, lo parametrizás de una manera que le matás la complejidad. Vos estás esperando que el subte más o menos frene, venga el maquinista, viste, y te diga usted. Yo estoy hablando de otra cosa.
No, lo que digo es, me parece que la complejidad hace que no haya que tener caminos precitados, que sentarse a esperar lo maravilloso. Y mecánicamente sentarse a esperar lo maravilloso, bueno, también es como una salida, me parece fácil. Yo creo que lo más difícil es saber jugar con, en este momento está como la apertura posible, cuando se abren las puertas, una vez que ya congelaste la gente que entró, ya entró. Cuando se abren hay un universo nuevo que entra, nuevas posibilidades, digo, en este ejemplo de conocer gente. Lo que quiero decir es que me parece que lo complejo es que hay que entrar y salir de ese mecanismo de apertura. No, me parece.
A ver, el que espera, no hay, y ya voy con Greti, no hay cosa más vinculada a la espera que el determinismo. El determinismo es lo que tiene... Perdón, Jerry.
No, pero estaba ella primero.
A ver, bueno, vamos a hacer... Pero quiero decir, la espera, o sea, lo que tiene más lógica y sentido esperar, esa pasividad, es cuando ya están todas las... Vos sabés que hay un determinismo. Cuando hay complejidad, es una incitación justamente a no esperar, a generar algo, a provocar, a intervenir, a interactuar. Entonces, guarda, porque vos astutamente llevás la cuestión de la complejidad a la espera. Y cuando vos ya te estás esperando y te quedás esperando lo maravilloso, eso es una visión de poca complejidad. Es decir, vos en todo caso no estás tomando el guante de la complejidad. Estás participando de manera poco compleja, quizás en un universo complejo, pero vos no estás a la altura de la circunstancia. Si vos lo único que haces es esperar, eso es algo determinista, no es algo caótico. Greti y Jen.
No, en realidad iba a decir más o menos lo que decías vos, que por ahí uno, cuando escucha la palabra de lo que hablamos acá, predisposición, piensa en algo estático, pero la predisposición también está a la hora de actuar, ¿no? La acción también implica una predisposición, es decir, predisponerse no es esperar. Y por otro lado, marcar que el tema de la diversidad y las posibilidades y las opciones y demás no implica, o sea, imaginar eso como un campo atractivo no implica obviamente olvidarse de la experiencia y del sentido común. Es decir, vos has aprendido que necesitas gente con la que no tenés que hablar. De eso no quita que no tengas que hablar.
Te costó
con nada.
Muchos viajes eso, me parece.
Más de 80.
Sherry.
No, igual era una cosa nada más. Que a mí me parece que también está el hecho de que la gente se sube al subte, se quede sobre el subte esperando de que llegue a un lugar. O sea, mucha gente se sube sola al subte porque sabe que ese subte va a llegar a determinado lugar y está cómodo con eso, y de hecho tal vez no se subiría al subte si no supiera que iba a llegar a tal lugar. Se tomaría por ahí un bondi.
Peor, el espacio de complejidad de un bondi, viste, puede ser tremendo.
Sí, pero tiene ventana y puedes ver cosas increíbles afuera.
Bueno, una cosa que pasa en los viajes es el tema de por ahí subirte un bondi para ir a algún lado, sino para ver un poco cómo es el lugar, que es algo, o sea, el tema de la predisposición, ¿no? Que por ahí en tu ciudad no lo haces nunca, sería bueno disfrazar.
Sí, subir al tiene más clientes que siempre digo, quiero hacerlo. Quiero hacer el que recorre el City Tour, pero nunca tengo el tiempo.
No, hablando de viajes, pensaba en esto que contabas vos de tu viaje a España y de la comunicación con la gente y de la posibilidad de vivir en tu ciudad con esa misma predisposición que la que uno como turista quizás tiene tan internalizado y tan a flor de piel, ¿no? Que es algo que en la vida cotidiana, rutinaria, de viaje en subte, estaría muy bueno tener y quizás es un poco... requiere un trabajo, no es algo tan natural.
Sí, porque de nuevo hay un interés capital en las ideas inerciales clásicas que todavía nos dominan, en que justamente no se active esta percepción de la complejidad. Porque vuelvo a decir que es incompatible, es contradictorio con nuestra cultura, nos perturba, o sea, perturba nuestro sistema clásico. Es imposible atender a nuestras rutinas institucionales, relacionales y demás si estamos agitando el posibilismo y la complejidad a cada instante. Es imposible porque nos insta, es una invitación demasiado tentadora, demasiado profunda, demasiado autorizada a poner, a criticar y a abrir el debate acerca de si lo que estamos haciendo es... bueno, malo, regular, ¿qué nivel de indecidibilidad hay detrás de eso? ¿Dónde están los matices? Volver, y ya voy con Dani, o sea, tenemos que abrir, por eso es fundamental abrir el debate de cultura, salir de la posición de falso confort y fatal riesgo de el subjetivismo fundamentalista, esto no se puede discutir, esto no se sabe qué es mejor y qué es peor. Porque poniéndonos en situaciones reales y contextualizando, podemos trabajar con márgenes de verdad matizada, muy útiles, fundamentales, que es como en realidad nos movemos todos los días. Porque nosotros no estamos pensando, ay, como yo no sé, no puedo decidir, soy una burbuja en el aire. No tomamos decisiones. Lo que pasa es que somos muy tramposos para aplicar el determinismo cuando nos conviene y para aplicar la discusión cuando nos conviene. Dani.
Usando este viaje en subte como disparador de comportamientos, tengo la sensación que parte de este abrirse al mundo de posibilidades de la complejidad es afinar nuestro aparato perceptor de percepciones. Es decir, probablemente muchos de mis viajes que yo caracterizé como rutinarios tuvieron un elemento de alteración y yo no lo percibí. Yo veo una persona que a veces viajamos, está siempre haciendo el sudoku. Así como él dirá, ese siempre viene escuchando música en los auriculares. Yo tengo un sentido anulado y él tiene como varios.
El cerebro.
Probablemente, si lo novedoso pasa por algo sonoro, yo me lo pierda. Y si lo novedoso pasa por algo visual, el tipo que está todo el día ahí, por lo menos en un pedazo de estaciones que coincidimos, él se lo pierda. Lo cual quiere decir que lo novedoso está golpeando la puerta, pero no la abro porque directamente no escucho el golpe o no lo veo. Entonces, como una receta práctica, me parece un poco lo que decía Pablo, estar abierto a la posibilidad, tener los sentidos abiertos, pues si no, se nos pasa.
Claro, pero el sentido más formateante de la realidad son las ideas, nuestros modelos mentales. Vos puedes estar con todos tus sentidos abiertos, sensible y demás, y el que hace la interpretación final es tu modelo ideológico. Ese es el gran problema. Vos con tus ideas, con las ideas que tu vida necesita, en vez de con las ideas que vos podrías tener, ese bagaje de falsa conveniencia, hace que el último voto, el último instancia, la última etapa del trámite se hace en una salita con una puerta opaca.
El último nivel de procesamiento.
Vos seguiste con el trámite como un gaucho, viste, pasaste las 9 fases, viste, cuando vas a al sello final, entras al cuartito, el cuartito de las ideas. Y ese cuartito de las ideas, vos por más que te tocaron, que hiciste todo, abriste toda la percepción, no hay con qué darle a la cultura. La cultura por algo se reservó esa última instancia, ese último asiento, esa capacidad de veto, esa capacidad de veto de tu sensorialidad. Por eso hay que trabajar con la cultura y hay que trabajar con las ideas y darnos cuenta cuáles son las ideas que están conspirando activamente todos los días para que nosotros vivamos muy por abajo de nuestras posibilidades.
Una cosa pequeña nada más, pero antes, hace un buen rato vos decías que esta cultura nos quiere hacer creer, ¿no?, que la vida es eso, son estos momentos, salís a regar las plantas, vas al subte, simplemente eso, ¿no?, como aislados, fragmentarios, ante la imposibilidad de percibir qué hay más allá, cuando justamente abrís la puerta y traspasas el umbral. Y pensaba en la frase que cuando dicen que la vida son los pequeños momentos, o la frase, las pequeñas cosas de la vida, pensaba que, bueno, es como toda una reivindicación de una estética de lo familiar, ¿no?, de la familiaridad, todo un lenguaje, porque también, ¿no?, referenciamos estas cuestiones, lo familiar, lo cómodo, un poco también lo que comentaba Jerry recién y demás, también tal vez en base a las expectativas y al recorte de expectativas, ¿no?, que mencionaba Bau, que es totalmente opuesto al espíritu de salir y buscar. O sea, no solo esperar, estar abierto y de la mano salir a buscar, salir y buscar.
Bueno, amigos, ¿alguien quiere hacer algún comentario final? Bueno, les agradezco. La seguimos el jueves que viene. Muchísimas gracias.